Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 8 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior decíamos que Dios había prometido bendiciones temporales a la nación de Israel si le servía, pero que Dios no daba esta promesa hoy en día a los cristianos. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas terrenales. Amigo oyente, eso no es cierto. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra prometida, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Ahora sabemos que hay cristianos que, como comerciantes, tienen mucho éxito. Testifican de que se han asociado con Dios y que Dios les ha bendecido abundantemente. Él hace eso, y debemos darle gracias por esto. Pero eso no es lo que Él ha prometido hacer. La promesa al cristiano es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Nos ha prometido bendiciones espirituales. No hay ningún versículo que prometa bendiciones temporales al Hijo de Dios en el día de hoy. Permítanos añadir, amigo oyente, que Dios no promete bendiciones temporales, aunque sí las añade. Dios siempre manda bendición, pero no promete que dará a todo cristiano las bendiciones materiales. Hay maravillosos cristianos a los cuales el Señor ha bendecido mucho en lo relativo a finanzas. Algunos de ellos nos han sido de mucha bendición en nuestro ministerio por radio. Pero también queremos decir que algunos de los hijos de Dios más selectos hoy en día han sido bendecidos con bendiciones espirituales, pero no con las cosas de este mundo. Creemos que estos parecen ser los más felices, y parece que hacen más para Dios que cualquier otro. Han sido una bendición para la causa de Cristo en el mundo. Deseamos enfatizar que una de las distinciones mayores entre la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento es que Dios prometió bendiciones temporales a Israel y nos promete a nosotros toda bendición espiritual. El tener en cuenta esta distinción evitará muchísimo dolor de corazón entre el pueblo de Dios. Hará que muchos hijos de Dios se regocijen de veras. Veamos ahora una amonestación a Israel. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y Moisés continúa dando su amonestación a Israel y les suplica nuevamente que se acuerden de su pasado. Pasemos ahora al versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Dios no ha prometido eso a la iglesia, amigo oyente. No se apropie usted entonces de esa promesa para sí mismo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice nuestro Señor. Él dijo estas palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Esta es la esperanza del Hijo de Dios hoy en día. Cristo viene para llevarnos de este mundo. Si usted trata de mezclar estas promesas, resultará en una confusión completa. Demasiados teólogos tratan de usar una mezcladora. Meten toda la Biblia en una mezcladora y, amigo oyente, salen muy confundidos. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando la nación de Israel esté en la tierra prometida, y el Señor la prospere, entonces usted podrá saber que están obedeciendo a Dios. Pero mientras no prosperen en esa tierra, es un indicio de que no obedecen a Dios. Mírelos usted hoy en día, y haga su propia conclusión. Leamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 8 de Deuteronomio ahora. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta es la amonestación de Dios para los israelitas. Les dijo que les estaba poniendo en la tierra prometida. Promete bendecirles si les son obedientes. Pero si no les son obedientes, les tratará así como trató a aquellas naciones que estaban en esa tierra. Y el hecho es que Dios los trató aún peor que lo que trató a las otras naciones que estaban en esa tierra. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Porque a ellos les había sido dada más luz. Y la luz, amigo oyente, crea responsabilidad delante de Dios. Bien, con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 8 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo, Dios revisa el pasado de la nación de Israel. Dios conocía a Israel y sabía que su pasado no era bueno. Dios no la salvó porque era buena. No la llamó porque fuera una nación superior, porque no lo era. Y amigo oyente, Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos sobresalientes o superiores o buenos. El único tipo de hombre a quien Dios salva es a los malos. Un pastor cuenta que en cierta ocasión, cuando se dirigía hacia la iglesia, caminaba a poca distancia de algunos muy buenos hermanos miembros de su iglesia. Atravesaban un parque frente a la biblioteca, cuando un vago se acercó a los hermanos que iban adelante y les pidió una limosna, pero ellos no le dieron nada, lo cual estaba bien porque se les había advertido siempre en la iglesia que era mejor enviar a tales hombres a un lugar que hay dedicado especialmente para ayudar a hombres como este. Pero él no quiso aceptar eso. Claro que quería dinero para comprar bebidas alcohólicas. Cuando el pastor pasó junto a él, el vago, sin saber de quién se trataba, por supuesto, le dijo: «¿Sabe, el problema con esa gente que acaba de entrar en esa iglesia es que se creen mejores que los demás?». El pastor le contestó entonces: «Sabe, es interesante lo que usted dice, que ellos se creen mejores que los demás. Sucede que yo les conozco, y me acuerdo del día cuando vinieron a Cristo. ¿Y sabe usted por qué vinieron?». El hombre miró al pastor con una expresión de sorpresa, mientras el pastor continuó diciendo: «Vinieron porque no se creían mejores que los demás. Francamente, ellos creían que eran peores que los demás. En efecto, ellos creían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Por eso vinieron a Cristo». Le digo, concluye el pastor, que este pobre hombre se quedó con la boca más abierta de lo que la tenía cuando yo me acerqué a él. Porque la idea común es que la iglesia está integrada por aquellos que se creen mejores que los demás. Ahora, si eso es verdad, entonces ciertamente no es una iglesia, por lo menos en el sentido en que se describe en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, Dios nos salva porque somos malos, porque conoce nuestra condición perdida. Por eso nos salva. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac?». Dios da un informe en cuanto a la tierra, el cual es peor que el informe que dieron los espías al volver ellos de la tierra. Dios conocía la tierra y sabía quiénes estaban en ella. Sin embargo, Dios les había mandado a que entraran. Pero habían rehusado entrar porque no creyeron a Dios. Dios sabía que los residentes allí eran gigantes. Él sabía todas las dificultades. Pero Él había prometido entrar en la tierra con ellos. Fue Martín Lutero quien dijo: «Uno con Dios constituye una mayoría». Y amigo oyente, si usted está con Dios, usted está con la mayoría. En realidad, los cristianos pertenecen al grupo minoritario aquí en este mundo. Pero hay algo que el mundo no sabe: con Dios somos mayoría. Uno con Dios constituye una mayoría. Bien, continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho». Es Dios quien los expulsará de la tierra. Dios es el dueño de esa tierra. Él es el creador. Tiene derecho a hacer esto. Dios es el soberano creador. Nosotros somos simplemente las criaturas. Continuemos ahora con el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti». Dios está echando fuera a las otras naciones porque son naciones perversas. Pero no es que Dios esté poniendo una nación justa en la tierra, y Dios clarifica esto. Leamos el versículo 5 y también el versículo 6. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios no le salva a usted ni me salva a mí porque somos buenos? Somos pecadores. Él nos salva por amor a Cristo y no por amor a nosotros. Cristo murió para salvarnos y Dios estuvo de acuerdo para salvarnos en Cristo. Es por eso que somos salvos. Amigo oyente, si usted cree que de alguna manera u otra Dios hallará algo en usted que merezca la salvación, olvídese porque se llevará un chasco. Dios le conoce a usted, y Él dice que no puede hallar absolutamente nada que sea justo en usted. Es por amor a Cristo que Dios nos salva, y Dios halla todo lo que necesitamos en Él. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! En este pasaje de Deuteronomio se halla la semilla del Evangelio de la Gracia de Dios. Esta es una sección notable de la Escritura. Dios no descendió para librar a los israelitas porque fueran personas muy maravillosas. Él sabía todo el tiempo que eran obstinados. Oyó su gemido en Egipto. Y amigo oyente, si usted es pecador y usted sabe lo que es, entonces necesita reclamarle la salvación. Si usted vuelve a Cristo por la fe, Él le salvará. Veamos ahora el fracaso de Israel. Leamos el versículo 7 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Moisés les hace recordar su historia del pasado, y se refiere específicamente al tiempo cuando hicieron el becerro de oro. En Éxodo, capítulo 32, versículo 4, leemos las siguientes palabras. Y él los tomó de las manos de ellos, refiriéndose a los zarcillos de oro. Las mujeres y los hombres también se quitaron sus zarcillos de oro y se los dieron a Aarón. Estos zarcillos de oro eran señal de la idolatría. Los llevaban en una sola oreja. Esta gente había ido a la idolatría. Y Aarón tomó los zarcillos de oro, dice aquí, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios hace que los israelitas se acuerden de esto. Dios les hizo recordar eso una vez más allá en el Salmo 106, versículo 19, cuando dijo, «Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición». Dios les exigió que se acordaran, pero se los olvidó. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros». Y Moisés sigue con su narración. Pasemos ahora al versículo 12. Y me dijo Jehová, «Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición». Al mismo tiempo que estaban haciendo el becerro de oro, Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos. Y dos de estos mandamientos prohibían precisamente aquella misma cosa. «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna». Fíjese usted que Dios dice a Moisés, «Es pueblo tuyo, tú los sacaste de Egipto». Ahora Moisés le contestará en un momento. Leamos el versículo 13. «Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz». El Señor repite estas palabras muchas veces. Sabía todo el tiempo que Israel era un pueblo duro de cerviz. Y nos conoce a nosotros también, amigo oyente, a usted y a mí. Continuemos ahora con el versículo 14. «Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos». Esto debe haber sido una tentación para Moisés, pero la resistió. Su súplica por Israel se relata en el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 12 al 17. Ahora Moisés no subirá a la tierra sin la presencia del Señor. Dijo, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Moisés se identificó con el pueblo. Continuemos leyendo el versículo 16. «Y miré, he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado». En aquel mismo momento, cuando Dios les estaba dando los 10 mandamientos, ellos se apartaban de él, y al mismo tiempo decían que le iban a obedecer. Suponemos que a la gente le sea posible fingir más en cuanto a la religión que en cuanto a cualquier otra cosa. Parece ser algo característico de la naturaleza humana. Creemos que a veces los hombres son verdaderamente sinceros, y sin embargo, son tan falsos que es el colmo. Todos necesitamos orar la oración del salmista, allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». El apóstol Pablo, por su parte, tiene esta palabra de amonestación para los creyentes. La encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando él dice, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Examínese para ver si está o no en la fe, amigo oyente. Creemos y predicamos la seguridad del creyente. Creemos que el creyente está seguro, pero también creemos y predicamos la inseguridad del fingidor o hipócrita. Y hay muchos fingidores. Cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestros corazones. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo». Ahora note usted que Moisés conocía a Dios. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 7, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras». Los hijos de Israel vieron el monte que humeaba, vieron el juicio de Dios, vieron su gloria, pero no le conocieron. Moisés, en cambio, sí le conoció. Moisés conoció sus caminos. Moisés comprendió dos cosas en cuanto a Dios que no son reveladas aquí, no son paradójicas, ni son contradictorias. Moisés sabía que Dios aborrece el pecado, y permítanos decirle, amigo oyente, que hoy no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado, ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por 40 días y 40 noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que en nuestro día, el cristiano ordinario no se da cuenta de cuánto aborrece Dios el pecado en su vida. Y amigo oyente, Dios tratará ese pecado en su vida y también en la mía. Hay algunos miembros de la iglesia que tratan de embaucar a Dios. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Moisés conoció también la misericordia de Dios. Moisés viene ante Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado, pero amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia, y de la misma manera el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 de Deuteronomio, y en nuestro programa anterior decíamos que Moisés había comprendido dos cosas en cuanto a Dios, las cuales se revelan aquí. No son paradójicas ni contradictorias. En primer lugar, Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Amigo oyente, hoy en día no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado, ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por 40 días y 40 noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que hoy en día el cristiano ordinario no se da cuenta de cómo aborrece Dios el pecado en su vida. Y amigo oyente, Dios tratará ese pecado en la vida suya y lo hará también en la vida mía. Hay algunos miembros de iglesia que tratan de embaucar a Dios, fíjese usted. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado, Dios castiga el pecado. Ahora Moisés conocía también la misericordia de Dios. Esta es la segunda cosa que Moisés comprendió en cuanto a Dios. Moisés viene a Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado, pero amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende su misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia. Y el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Escuche usted lo que dice Moisés aquí en el versículo 19 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Ahora Dios no extendió su misericordia a Moisés simplemente porque era Moisés. Dios no oyó la súplica de Moisés porque Moisés era el libertador o el líder de los israelitas. El apóstol Pablo clarifica esto en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 15, cuando dice, «Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Amigo oyente, Dios es soberano, y Él soberanamente extiende su misericordia. ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! A usted y a mí, simplemente no nos es posible comprenderlo. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 y 21 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ahora, si este incidente no fuera tan trágico, hasta sería cómico. Moisés hace que los israelitas se beban su ídolo. Pasemos ahora al versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Este es el resumen. Nunca hubo ni siquiera un día en el cual en verdad estos israelitas se hallaran fieles a Dios. ¡Qué descripción! Estamos propensos a criticarlo, ¿no es verdad? Pero, ¿qué de la iglesia hoy en día? Tememos que haya muchas iglesias, aún en nuestros días, aún aquellas iglesias que se dicen ser conservadoras, que no se hallan fieles a Dios ni siquiera un solo día. Se jactan de que son tan sanas en la fe, pero están dormidas. Continuemos ahora con el versículo 25. Me postré, pues, delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Esto fue después de que ellos rehusaron entrar en la tierra prometida en Cades Barnea. Moisés conocía a Dios. Moisés sabía que Dios juzga el pecado. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 29 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Y oré a Jehová diciendo, «Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido». Ahora Moisés sí sabía orar. Ojalá que yo supiera orar así como oraba Moisés. Recuerde usted que allá en el versículo 12 Dios dijo, «Porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Ahora imagínese usted a Moisés diciéndole a Dios que se ha equivocado. Moisés dice, «No son pueblo mío, sino tuyo. Yo no los saqué de Egipto, sino tú. Son tuyos». Moisés hizo que Dios recordara su promesa. Moisés la recuerda a Dios que los moradores de la tierra creerían que Dios había fallado si no introducía a Israel en la tierra prometida. ¿qué diría el enemigo? Moisés apela a Dios en base a la promesa que Dios le había hecho y en base a su gloria. Ese tipo de oración sí mueve el brazo de Dios. Dios, amigo oyente, no tan solo sacó a Israel de Egipto, sino que también los puso en la tierra prometida. Esta es la oración eficaz. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 9 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 10. Moisés, en su súplica, le recuerda a Dios que los hijos de Israel pertenecen en realidad a Dios. Son la herencia de Dios. Dios los había enviado a la tierra de Egipto y los había sacado de la tierra de Egipto. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Deuteronomio. En aquel tiempo Jehová me dijo, «Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca». Dios está diciendo, «Vamos a comenzar de nuevo». Ahora, Dios no quiere que hagan una vez más un becerro de oro. Él va a repetir los mandamientos para ellos. Moisés descendió del monte con las tablas y las puso en el arca. Entonces, los hijos de Israel continuaron su jornada. Pasemos ahora a los versículos 8 y 9 de este capítulo 10 de Deuteronomio. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Hay grandes lecciones espirituales aquí para nosotros. Leví era la tribu sacerdotal. Hoy en día la iglesia es un reino de sacerdotes. Es un sacerdocio, y cada creyente en Jesucristo es un sacerdote. Yo soy sacerdote. Inclusive, soy sacerdote católico. Y usted es un sacerdote católico si es que usted ya ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal. Porque la palabra católico significa en realidad general o universal. Ahora, Leví no debía tener ninguna herencia. Dios era su herencia. Y esa es la posición del creyente hoy en día. Dios había prometido dar la tierra a las otras tribus. Les había prometido extensión de tierra, bendición en el campo, bendiciones temporales. Pero no prometió eso a Leví. Y para nosotros hoy en día, amigo oyente, nuestra herencia se encuentra en Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pasemos ahora al versículo 12 y leamos también el versículo 13 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Israel fue puesto bajo la ley. Ahora, si hubieran guardado la ley, habrían recibido bendición. Pero cuando violaron la ley, el juicio descendió sobre ellos. Dios guardó bajo la ley a los israelitas por 1500 años para demostrar al mundo, a través de ellos, que los hombres no pueden ser salvos mediante la ley. Dios dio a los israelitas las circunstancias más favorables, los puso en una tierra relacionada con la ley, y sin embargo, no les fue posible guardarla. Ahora, si a ellos no les fue posible guardarla, entonces, amigo oyente, nosotros de veras debemos ver que a nosotros tampoco nos es posible guardarla. Dios no salva a hombres por la ley. Dios salva a los hombres por su gracia. Fueron salvos por la gracia, por su fe en el Cristo que iba a venir para morir por ellos en la cruz. Debían demostrar su fe y manifestar su amor para con Dios mediante su obediencia de la ley. Ahora pasemos al versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios ama al huérfano y al extranjero. E Israel debía amar también al extranjero. Debían recordar que ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora el versículo 20 continúa diciendo, «A Jehová tu Dios temerás, A él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Esta es la misma declaración que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nuestro Señor cita esta declaración cuando contesta a la tentación de Satanás. El Señor Jesús conocía bien el libro de Deuteronomio, y creemos que todos los israelitas lo conocían bien. Y ahora el versículo 22, el versículo final de este capítulo 10 de Deuteronomio dice, «Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud». La bendición manifiesta de Dios permaneció sobre ellos. Él los había enviado a Egipto, y Él los había sacado también de Egipto. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 10 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que la tierra prometida no era como Egipto, y Dios les daría los principios requeridos para la ocupación y posesión de la tierra prometida. La respuesta al amor de Dios es la obediencia, como ya lo hemos dicho. Dios dará a los israelitas los principios que son necesarios para la ocupación y posesión de la tierra prometida. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 de Deuteronomio. «Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días». Pasemos ahora a los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Deuteronomio. «Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel». Ahora, ellos estaban acostumbrados a regar los terrenos allá en Egipto. Veamos el versículo 10 ahora. «La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza». El doctor Magui, el autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que cuando él tuvo el privilegio de visitar a Egipto, le informaron que la cantidad de lluvia que cae allí durante el año es menos de una pulgada. Ahora, esa es una cantidad bastante escasa de lluvia. Como contraste, existe un lugar en las islas Hawái donde la cantidad de lluvia que cae durante el año es más de 100 pulgadas. Eso es una diferencia bastante grande, por cierto. Veamos ahora el principio para la ocupación y posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 11 de Deuteronomio. «La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás». La tierra en la cual los israelitas iban a entrar sería un poco difícil para regar porque era montañosa. No tenían los medios para regar en aquel entonces, y la tierra tendría que depender de la lluvia del cielo. Ahora, Dios hizo esto con un propósito. Los puso en una tierra que tenía que depender de Él para la lluvia, y esto haría que el pueblo se acercara más a Dios. El motivo por el cual la tierra está desolada hoy en día, como lo veremos en este libro de Deuteronomio, es porque el juicio de Dios está sobre ella. El momento en que riegan esa tierra, el desierto florece como rosa. Es agua lo que necesita. Y aún hoy día tienen dificultad allí con la falta de agua. Dios les dijo que tendrían que depender de la lluvia. Si le hubieran obedecido, Él les hubiera bendecido con abundante lluvia del cielo. Usted, amigo oyente, puede mirar esa tierra hoy en día y ver la condición espiritual del pueblo. Tememos que una sociedad afluente, tal como la que tenemos hoy en día, conduzca a que las personas piensen que Dios no tiene nada que ver con esta tierra. No comprendemos por qué los hombres creen que si las cosas se consiguen fácilmente, son ellos los que lo han logrado, y que si las cosas se consiguen con dificultad, entonces es Dios quien lo ha permitido. Dios es quien provee para todas las necesidades físicas, aunque las cosas se consigan fácilmente o con dificultad. Él todavía es quien provee. Pasemos ahora al versículo 22, y leamos hasta el versículo 25 de este capítulo 11 de Deuteronomio. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Aquí se da el gran principio para su ocupación y posesión de la tierra. Lo veremos una vez más en el libro de Josué, donde tendrá énfasis especial. Notará usted que la tierra es un regalo de Dios. Les ha dado una tierra que es más grande que cualquier otra en la cual hayan vivido. Se extendía desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo y desde el Líbano hasta el sur, al desierto que ellos habían pasado. Tenía aproximadamente 777.000 kilómetros cuadrados. Ahora ellos nunca han vivido en más de 77.000 kilómetros cuadrados de esa tierra, ni aun en el tiempo cuando el reino alcanzó su apogeo bajo David y Salomón. ¿Por qué no? ¿Cuál era la base para la ocupación y la posesión de esa tierra? Bueno, dice aquí que la planta de sus pies debían pisar la tierra. Les había sido dada por Dios y era de ellos. Pero fallaron porque no la pisaron, no tomaron posesión de ella, ni se gozaron de ella. Dios le dijo a Josué lo mismo. Le dijo que la tierra estaba allí delante de ellos y que pertenecía a Israel. Pero le dijo que tenían que ir pisándola, tenían que tomar posesión de ella. ¿Por qué hay tal diferencia entre los creyentes hoy en día? Algunos cristianos simplemente se sientan sin hacer nada y son muy pobres espiritualmente hablando. Otros son fabulosamente ricos, hablando también espiritualmente. Dios dice claramente que les ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ha bendecido a todo creyente en Cristo. Algunos creyentes toman posesión de esas bendiciones, pero otros no toman posesión de ellas. Algunos creyentes se gozan de esas bendiciones, pero hay otros que no disfrutan de ellas. Es cuestión de tomar posesión de lo que ya tienen. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 26 al 32. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. A Israel se le mandó que obedeciera. Su obediencia era lo esencial. La obediencia, amigo oyente, ha sido prácticamente olvidada hoy en día. Ahora, creemos en la gracia de Dios. Predicamos la gracia de Dios. Somos salvados mediante la gracia. Somos guardados por la gracia. Crecemos por la gracia de Dios. Llegaremos al cielo por la gracia de Dios. Y cuando hayamos estado allí por unos 10,000 años, todavía cantaremos de la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, hay grandes bendiciones espirituales hoy en día, las cuales usted perderá si no es obediente para con Dios. Jesús nos dijo que si le amamos, guardemos sus mandamientos. La obediencia, amigo oyente, ofrece una relación personal maravillosa y gloriosa con Dios. Dios bendecirá la obediencia. Ahora, lo opuesto también es verdad. La desobediencia trae consigo la maldición. Notará usted que el gran asunto sobre el cual Dios implora a Israel que se aparte es la idolatría. Siempre existía el peligro de que volvieran la espalda a Jehová su Dios y se fueran nuevamente a la idolatría.